sin fronteras.
Radio Federal.
Una vez más, imaginar poder volar, siempre volver a intentar y hacer este sueño real. Es otoño y es vida, la emoción que se siente. Otoño 2019. Hay mucho para seguir, una radio encendida, juntos entre la gente. Otoño 2019, buen tiempo para compartir.
Ya lo dijo Karl Heinz Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Karl Heinz Stockhausen. Sin fronteras.
La figura del ferroviario se transformó en un emblema del florecimiento económico argentino. En 1855 comenzó la gestación de la red. El Estado realizó 6 diferentes contratos con empresas inglesas para iniciar los trabajos. Hasta mediados del siglo XX convivieron ramales ferroviarios privados de empresas inglesas con ferrocarriles estatales. En 1947 se vencieron las franquicias que habían tenido las empresas inglesas para manejar los ferrocarriles, y un año más tarde el gobierno de Perón tomó posesión de los mismos en marzo de 1948. En la década del 90 llegó un vendaval que dejó herido de muerte al ferrocarril. Entre 1991 y 1993 fueron privatizados, concesionados o cancelados los servicios dependiendo su actividad. Con la excusa que los ferrocarriles eran deficitarios y con la premisa ramal que para, ramal que cierra, la estructura ferroviaria fue prácticamente desmantelada, provocando la muerte de cientos de pueblos del interior del país y el despido de una cifra estimada de 50.000 trabajadores. Una vez le preguntaron a Jairo qué sonido le gustaba más. Él contestó: el del tren, porque tiene connotaciones como regresiones a la infancia. Mi padre era ferroviario, trabajaba en el depósito de locomotoras. Todo lo relacionado con el tren me atrae mucho. Un pitido me parece un sonido angelical, dice Jairo, que formó pareja compositora con el escritor y periodista cordobés Daniel Salzano, hijo y nietos de ferroviarios de los talleres de Cruz del Eje.
Fotografía reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después se empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora
y volverla a conducir.
La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado.
Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado.
Llevó 10 días fugado,
sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María.
Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios.
Yo no pienso recular.
Palabra de ferroviario.
Luis Cereceda Arenas fue maquinista de ferrocarril en tierras chilenas. Fue el primer marido de la gran Violeta Parra. Tuvieron 2 hijos, Ángel e Isabel. Ángel escribió El Ferroviario pensando en su padre.
Recuerdo cuando era niño, a mi padre caminando, volviendo a entrar a la noche, del trabajo fatigado. Recuerdos, bellos recuerdos, de mi viejo tengo yo. Recuerdo en el andén, brillante chaqueta de cuero, maquinista de la tierra, fogonero de los cielos. Recuerdos, bellos recuerdos, de mi viejo tengo yo. Presencia militante le clavó muchas espinas, relegado por los montes, fue a curarse sus heridas. Recuerdos, bellos recuerdos, de mi viejo tengo. Aquellos trenes, el tiempo de la estación, me lo traen al recuerdo, y el recuerdo hace canción. Recuerdos, bellos recuerdos, de mi viejo tengo yo. gracias por lo que a mí me enseñó. Que la justicia es el pueblo, que la mujer el amor. Que la justicia es el pueblo, que la mujer el amor. Recuerdo, bello recuerdo, de mi hijo tengo. Tengo yo recuerdos, bellos recuerdos, de mi viejo tengo yo.
Enrique Walsh fue un hijo de inmigrantes irlandeses que trabajó en la línea sudoeste en Ramos Mejía. Tal como su abuelo David, la empresa inglesa le permitió adquirir una de las viviendas simétricas construidas en los terrenos que rodeaban las vías. Años después, una de sus hijas, María Elena, escribiría en Novios de Antaño: en el tren nos sentíamos refugiados y propietarios, puede no llevarnos a ningún lado. A disfrutar de su interior es un viaje en sí, un derecho familiar semejante al del clan medieval en su castillo fortificado. Según los enfáticos relatos paternos, parece que mi abuelo irlandés hubiera sido el inventor de estas maravillas sobre rieles, el primero que echó a rodar tranvías por el mundo en un heroico plan civilizador.
Toda mi vida he visto pasar trenes, puedo recordarme jugando en los andenes. Por eso nunca tuve ninguno de juguete, eran suficientes los que había enfrente. Trenes como topos dentro de la noche llenaban el sueño de rumbos sin nombre. Y en la madrugada chirriaban las vías cuando se arrastraba el tren de mercancías. Trenes del domingo que llevan a la playa bajo la sombrilla chorizo y empanada. Tren de los que marchan, tren de los que vuelven, trenes de madera sobre un prado verde, dejando una estela de humo a su paso, como borreguitos de algodón tan blanco, que se iban al cielo buscando el abrazo, de nubes que pasan sin hacerles caso. El tren que una noche me llevó tan lejos, era tan veloz, que se llamaba expreso. Los trenes a veces no tienen misterio, huelen a comida y a sudores viejos. Tren de los fracasos y las despedidas, que una madrugada se llevó a Delfina, a un cielo sin trenes, a un limbo sin días, con su farolito y su banderita. Trenes de soldados con rumbo a Castilla, todos asomados por las ventanillas. Algunos miraban con ojos vidriosos, quizá fuera el humo o la carbonilla. Trenes con ovejas balando su espanto, cerdos que gruñían, gallinas, caballos. Para aquellos trenes nunca había prisa, se quedaban horas en alguna vía. Por cierto, era ferroviario, hijo de la guerra, vencido, humillado. Y en el tren de Oviedo, por todos los santos, iba de su mano a dejar un ramo. En la fosa común donde estaba enterrado su padre y mi abuelo, por republicano, el viaje de vuelta leía el jabato, mientras él miraba a un punto muy lejano. Mi padre, por cierto, era ferroviario, y a mí de pequeño me hubiera gustado ponerme la gorra, agarrar el silbato y con la bandera dar salida al talón. Mi padre, por cierto, era ferroviario.
bloque de tres canciones con Jairo y Baglietto haciendo El Ferroviario, Ángel Parra con la canción A su padre y con el mismo título, El Ferroviario, y Víctor Manuel, El hijo del ferroviario. Bueno, obviamente que el tren también ha sido protagonista en el cine. La famosa novelista Agatha Christie comentó: los trenes han sido desde siempre uno de mis objetivos favoritos. Su obra más conocida, o una de sus más conocidas, es Asesinando en el Oriente Express, que por supuesto tiene su correspondiente película. La filmó Sidney Lumet en 1974, protagonizada por Albert Finney, Ingrid Bergman y Sean Connery. En el 2017 se realizó una versión para tele dirigida por Kenneth Branagh, que protagonizó él mismo, y también estaba Penélope Cruz y Johnny Depp ahí. También teníamos que citar Doctor Zhivago, basada en la novela de Boris Pasternak, dirigida por David Lean, que está ahí Omar Sharif. Y hay, bueno, unas escenas importantes en el tren. También las películas Ana Karenina, Lawrence de Arabia, Gandhi, cuando hace su famoso recorrido por la India a bordo del tren, y cuando lo detienen por ser de una casta inferior cuando se sube al tren. El expreso de Shanghái, La lista de Schindler. Hay una peli romántica que se llama Falling in Love, del año 84, con Meryl Streep y Robert De Niro, que aquí se conoció como Enamorándonos, que yo siempre la asocié con un tema de Lito Nevia, que se llama Lito Nevia y Roberto Menescal, en realidad, que se llama Sobre el mismo tren, que es, bueno, parecido al argumento, una mujer y un hombre que se encuentran sobre el mismo tren.
Sumergido el alma con tanta pasión que no se agotó. El atardecer suele proteger una historia así, porque es la razón para que estas almas puedan continuar.
El niño corre agitadamente al costado del tren. Todo su rostro tiembla mientras el flequillo rubio golpea su frente. Prosigue su marcha estirando los brazos en dirección de las ventanillas. Por su vestimenta y su rostro, que parece sucio además de transpirado, podemos intuir que seguramente es pobre. Las cabezas curiosas de los pasajeros se asoman por la ventana del tren que cruza el puente, casi a paso de niño, a paso de niño que corre. A ese hombrecito desconocido, el movimiento frenético de la carrera urgente le hace perder el equilibrio cuando, luego de extender el brazo y abrir su mano, consigue tomar las monedas que le tiran desde el tren, que se apresta a dejar atrás el puente. ¡Tire die, tire die, tire die!, repite la triste letanía de los chicos. Escribió Andrés Alejandro Andrés sobre Tire die, película de Fernando Birri, película de 1960. Fue realizada entre los años 56 y 58 entre las 4 y 5 de la tarde por un equipo de alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral, organizado y dirigido por el cineasta Fernando Birri. Se inicia con un conjunto de imágenes panorámicas de la imponente y pujante ciudad de Santa Fe de los años 50, sobre la que se escucha la voz en off de un locutor que desgrana una lista de ítems que pinta en números y estadísticas el poderío industrial, económico y demográfico de la ciudad, a la sombra de la cual se levanta la pobre barriada de Tire die. La expresión Tire die pertenece a la jerga de los pobladores del barrio y sobre todo de los niños. Tire die guitas, frase con la cual intimaban a los pasajeros de los trenes que cruzaban el puente que sale de la capital santafesina para cruzar el río Salado, a que les tirarán unas pocas monedas como limosna. Bueno, Tire die, película que está en YouTube, que yo me la debo y se las recomiendo que la miremos juntos. Es un semidocumental que dura poco menos de una hora. Los piojos, los mocosos.
Y le besan la mano. como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve detrás de los ventanales, tan amorosos entre manos.
La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
En un ratito los Tupac Group van a estar tocando en La Lomada, así como una especie de encuentro íntimo. A partir de las 21 horas en la casa ahí que nos recibe habitualmente Romina García y Raúl Chillón, prolongación 25 de mayo. Entradas aquí en Puerta, valor 100 pesos. Mañana... acto conmemorativo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como todos los años, SUTEBA lo realiza en colaboración con la colaboración de la Dirección Municipal de Derechos Humanos a las 10 de la mañana en el parque frente al monolito en memoria de nuestros desaparecidos bolivarenses. Unión Ciudadana Bolívar ha gestionado la proyección del documental Todos Son Mis Hijos, realizado con material del Archivo Histórico de Madres de Plaza de Mayo. Se va a proyectar mañana a las 17:30 con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Rivadavia. Y a las 21 horas también es habitual este encuentro en el Cine Avenida con el Cine por la Identidad, que organiza la Dirección de Derechos Humanos con el apoyo de Teatro por la Identidad. Directores y actores de Bolívar y la zona van a realizar micromonólogos de 10 minutos. Esto mañana a las 21, también entrada libre y gratuita.
Sin fronteras.
Vamos a leer algo que escribió Alejandro Tovar sobre un cuento del mexicano Juan José Arriola que se llama El guardagujas. Dice Tovar: Arriola crea a un tipo con la idea fija de llegar al destino T, y para ello ha adquirido un boleto de tren y se dispone a tomar este. Su sorpresa será mayúscula cuando el guardagujas comienza a interrogarlo, y de ahí pasa a desanimarlo, reanimarlo, encandilarlo, extrañarlo. Todo contándole el funcionamiento o no funcionamiento del sistema ferroviario del país. Toda esta trama argumental ha llevado a los críticos y estudiosos a exponer sus distintas teorías sobre la intención de Arriola con su cuento, sobre la idea principal que quiere expresar. Explicación de los más variopintos han quedado registrada, y es que despierta gran interés toda esta maraña de absurdos e ingenio que el mexicano Juan José Arriola ha creado con el guardagujas.
Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad.
Una vez quieres encontrarme a mí,
trabajo en las vías del ferrocarril.
Muchas veces cuando yo
voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.
El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo, del otro lado de las vías que daba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Jorge Luis Borges, Sur.
Thank you. comprar. Lo que tú quieras, a mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul, 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 desde el sur.
Papo y los trenes, Papos Blues. Habíamos escuchado Trabajando en el Ferrocarril, en este caso con Antonio Virabén, y recién Tren Azul. Y en cuanto a la historia del desguace del ferrocarril argentino, durante la presidencia de Arturo Frondizi, 1958-1962, se trazó un plan destinado a privilegiar el transporte automotor y comenzaron a desguazarse los trenes. No obstante, el sector recibirá el golpe más duro en la década del 90. Carlos Menem impulsó un plan de reducción y privatización de los ferrocarriles. 80.000 trabajadores fueron despedidos y los kilómetros de vía se redujeron de 35.500 a 11.000. Toda la industria ferroviaria fue desarticulada. Solo se mantuvieron en pie las líneas de trenes urbanos que conectaban a la capital federal con el conurbano y algunos pocos ramales de larga distancia. Un grupo de consorcios privados hizo cargo de la gestión de los servicios. La privatización de los ferrocarriles se impulsó para reducir el déficit fiscal y modernizar el servicio, pero ninguno de los objetivos se cumplió. El Estado siguió aportando recursos a través de la entrega de subsidios y la compra de insumos, mientras la mayoría de los trenes continuó en una situación penosa. El peor momento fue durante la crisis del 2001-2002. Por entonces las formaciones partían con los asientos destruidos, sin luces, y experimentaban un notable traqueteo, evidenciando la falta de mantenimiento de las vías.
Thank you.
Raúl Escalabrini Ortiz escribió: el ferrocarril extranjero es el instrumento del antiprogreso, como muy bien lo explica Allen Hutt en El fin de la crisis. La construcción de los ferrocarriles en las colonias y países poco desarrollados no persigue el mismo fin que en Inglaterra, es decir, no son parte y una parte esencial de un proceso de industrialización. Estos ferrocarriles se emprenden solamente para abrir esas regiones como fuentes de productos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como animales, no para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad, la construcción de ferrocarriles coloniales y de países subordinados es una muestra del imperialismo en su papel antiprogresista, que es su esencia. Lo que cuento empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotros mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las 2:08 que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido y nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Julio Cortázar, final del juego. Llegó un momento en que la lucha entre los trenes y los autos tomó ribetes desesperados. Todos creyeron, un poco ingenuamente, que aquel tímido Citroën, aplastado sin piedad por el Expreso del Norte en las postrimerías de marzo, había sido tan solo un accidente. Un lamentable accidente, como lo había catalogado la prensa. Pero ya en junio la víctima fue un ampuloso Dodge Polara que, destrozado, despedazado e inútil, cayó al costado de la vía del Trueno de Plata. Hubo quienes, incluso ignorantes de la realidad o simplemente poco advertidos, celebraron el sacrificio del Dodge, contentos ante la oscura suerte del coche tan orgulloso y pedante. Pero lo que desencadenó todo, lo que despertó violentamente el rechazo popular y los ataques virulentos de la prensa, fue el suceso de Recalada. Un pequeño e indefenso ratón alemán fue vandálicamente atropellado y reducido a chatarra por el fatídico expreso del norte. Roberto Fontana Rosa, los trenes matan a los autos. Últimas dos canciones de este Sin Fronteras especial a cargo de Serú Girán. Los dos temas de León. El primero que escuchamos, El Mendigo en el Andén, de Charly García y David León. Y este sí, de La Vuelta de Serú Girán en 1992, Ese Tren. Nos vamos con un poquito de Alberto Gismonti y su Trencinio de Ucaipira. Y se terminó este especial Trenes, Andenes y Estaciones, o Andenes y Estaciones. Espero que les haya gustado, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos, como siempre, el sábado que viene. Chau.
Esto fue Sin Fronteras. Mario Chiqui Cuevas te invita a abordar un nuevo viaje el próximo sábado, siempre por Radio Federal.